ya hablábamos un poco hace unos minutos con Marcio Mañana de la FEU sobre el acto de ayer en el Día de los Mártires Estudiantiles, día que se conmemora porque un 14 de agosto del año 1968 Walter Arce Risotto pasó a la historia de una manera triste, ya que fue el primer estudiante muerto por las fuerzas policiales en nuestro país. Liber fue herido un 12 de agosto, finalmente falleció el 14 de agosto. Y bueno, la idea hoy es conocer un poco más de la figura de Liber Arce, trazar una semblanza de Liber Arce. ¿Qué significó su muerte? ¿En qué contexto histórico y situación de los estudiantes en esa época? Porque presten atención al año, 1968, la dictadura se iniciaría años más tarde. Pero ya como podemos ver, apreciar con este hecho histórico, ya la represión era algo fuerte y era algo que también tocaba a muchas capas de la sociedad, también a los estudiantes que tuvieron un rol muy pero muy importante en aquel entonces, como los jóvenes, ¿no? Pensando en el Mayo Francés y en otros movimientos distintos que es una característica muy de los 60. Pero para conocer un poco más, estamos en línea con Magdalena Figueredo. Ella es licenciada de historia que nos va a aclarar un poco esta semblanza de liberarse. ¿Cómo andas, Magdalena?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, encantados de recibirte. Ayer fue el Día de los Mártires Estudiantiles.
Exacto.
Un ícono de los mártires estudiantiles es liberarse, como tantos otros, pero bueno, obviamente por su muerte es cuando se genera este día. Pero contame un poco, un acercamiento. Yo no tengo ni idea de quién es liberarse. ¿Tú qué datos me podrías acercar?
Bueno, primero que nada, es importante, como bien decías vos, poder enmarcar también lo que sucede con liberarse y con otros tantos estudiantes luego en un contexto del Uruguay en donde se estaban viviendo grandes transformaciones y muchos enfrentamientos. Entonces, es importante poder de alguna manera viajar hacia ese momento, hacia la década de los 60, y poder ubicarse también políticamente cómo se estaba viviendo y también poder ubicarse en qué momento de la lucha estudiantil estábamos. Recordemos también que la Federación de Estudiantes y los gremios de secundaria venían en la década del 60 en un creciente lucha y movilización. No me quiero ir mucho más atrás, pero ya en el año 58 con el tema de la ley orgánica, la universidad y sobre todo la federación venía con una participación muy fuerte de grandes movilizaciones y marcando mucho la impronta en las calles, marcando la impronta también de qué era lo que se estaba buscando, también con una universidad cogobernada, con autonomía, en fin.
Quizás para ir pasando un poco en limpio,
sí.
Tenemos un mundo convulsionado, viviendo cambios, un Uruguay también, que era partícipe de esa coyuntura general, pero también tenemos un movimiento estudiantil muy fuerte que proponía cambios y estaba en medio de una de sus luchas históricas más importantes, la ley orgánica.
Totalmente. Entonces, la década del 60, obviamente, con una situación que se da, por supuesto, no podemos dejar de conocer que a nivel global se vivía en un marco de Guerra Fría, en donde tenés un enfrentamiento permanente entre los dos bloques, tenés en América Latina también un movimiento muy fuerte, como decía, a nivel estudiantil y de otros movimientos sociales. Recordemos que ni bien entramos a la década del 60, había sucedido también la Revolución Cubana, pequeñas cosas que te dan son inicios,
sí,
o fermentos de que se viene, sí, una, sí, década de
movida,
claro,
simplemente
profundo.
Simplemente como para, o sea, que estamos hablando contigo, que sos licenciada en historia,
sí,
Magdalena, algo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención era la apreciación que tenían los jóvenes del mundo cuando veían cómo Fidel Castro y compañía, Che Guevara, lograban esos cambios, ¿no? Cómo en cierto sentido fueron como algo que no dejó indiferentes a las personas, que el hecho de que jóvenes tuvieran este rol tan importante y lograran estos cambios, como por ejemplo derrocar a la dictadura de Batista, ¿no? Nada más ni nada menos, con todo el apoyo que tenía eso de Estados Unidos, hasta incluso en Estados Unidos Fidel Castro era un tipo muy, muy querido. Lo que quiero decir con esto, más allá de, bueno, de Fidel Castro sí, Fidel Castro no, el rol de los jóvenes, los cambios que impulsaron, es algo que siempre me llama la atención de los 60.
No, y aparte también, digo, también hay que recordar que la Federación de Estudiantes, digo, volviendo también al Uruguay, la FEU, a lo largo desde de su fundación en el año 29 y antes con los movimientos que venían previo, había sido una federación que había estado muy comprometida no solamente con los eventos nacionales, sino también con los eventos internacionales. Y había marcado mucho la cancha también a nivel político frente a muchos hechos que se estaban produciendo tanto en América Latina como en el resto del mundo. Entonces, el compromiso tenía larga data y bueno, y también tenía que ver con la propia identidad que tenía la federación, y una federación en los 60 que es una federación que es muy potente y que también viene de, bueno, de lo que yo comentaba, que era de las luchas por la ley orgánica en el 58.
Claro, claro. Ahora, entonces, bueno, Magdalena, acercándonos un poco, vamos como de lo macro a lo micro.
Ahí va,
llegamos a 1968,
exacto,
donde año en el que Líber Arce, lamentablemente, pasa la historia de una manera triste, nefasta, ya que es el primer estudiante muerto por las fuerzas policiales en Uruguay. ¿Qué me puedes contar de este contexto y de Líber Arce?
Bueno, el año 1968 es un punto de inflexión, tanto a nivel de la historia del movimiento estudiantil como a nivel nacional. Lo que se estaba gestando desde, digamos que desde el año 1967, que asume Gestido, luego fallece y queda como presidente Jorge Pacheco Areco, es una presidencia que empieza a volverse cada vez más una democracia que va diviniendo cada vez más en un proceso autoritario. Claro. Comienzan a implantarse muchas las medidas prontas de seguridad, que lo que hacen de alguna manera es limitar las libertades,
los derechos civiles.
Exactamente. Y comienza un conflicto explícito con los gremios estudiantiles y también con los gremios sindicales. En ese marco se da una marcha que vos la habías mencionado, el 12 de agosto de 1968, esa marcha que se da entre los gremios de veterinaria, odontología, enfermería, y creo que hay alguno más que ahora me estoy olvidando, y se produce un conflicto, es reprimida por agentes policiales, y en ese contexto es herido Líber Arce y fallece dos días después, el 14 de agosto, en el hospital de clínicas, producto de esa herida de bala que es que lo asesina un agente policial, que luego será procesado por la justicia civil y posteriormente es liberado. Pero el año 68 es un año en donde se va cada vez más agudizando ese conflicto entre los gremios estudiantiles con el poder gubernamental, que se da también en el marco de luchas presupuestales, de denuncias también que hace el movimiento estudiantil por la alta represión que empiezan a vivir. Hay que recordar que también en el medio de todo ese proceso, sobre todo y a partir del año 68, comienzan a actuar grupos de derecha, que se dan también en las instituciones educativas, como en secundaria, hay enfrentamientos también a nivel universitario.
Grupos de derecha que, a ver, ¿qué características tenían?
Y sobre todo está la Juventud Uruguaya de Pie, que es uno de los grupos de derechos que actúa en esa época. Después, que tiene como una característica que también se da en los ámbitos estudiantiles. Y después, más actuando desde las sombras y con un aparato mucho más clandestino, lo que se le conoce comúnmente como el Escuadrón de la Muerte, que es el Comando Casa Tupamaro, que es un grupo clandestino que va a secuestrar también a algunas personas las va a asesinar, como el caso de Ramos Filippini, por ejemplo, que es uno de los casos que tiene que ver con el comando. Es decir, bueno, también no es solamente un enfrentamiento con el gobierno, con la represión que viene desde el gobierno, con una represión policial que se va agudizando cada vez más, sino que es también algunos grupos de derecha que empiezan a actuar, sobre todo a nivel educativo.
Como quizás más en vincularse a lo que sería una organización civil. No te estoy hablando de legitimada institucionalmente, pero como gente de la sociedad que se organiza para, por ciertos claro. ideales, en este caso de derecha, de divulgar ciertos valores, llama mucho la atención.
Claro, exacto. Entonces, bueno, el año 68 lo que tiene de característica es que es una condensación de todo esto, porque digo, como decía al inicio, ¿no? Es un proceso que se viene dando a lo largo de los 60, y el año 68 es un punto de inflexión en este sentido, es un punto de inflexión de conflicto del movimiento estudiantil y de enfrentamiento con el gobierno, y el episodio del 12 de agosto, que en realidad que es donde es herido liberarse, bueno, es el primer episodio en donde muere un estudiante. Claro. Entonces, bueno, eso tiene un impacto muy profundo, un impacto muy sensible en la comunidad, por supuesto universitaria, en el movimiento estudiantil, a nivel general, y bueno, y en todos los sectores sensibles con las movilizaciones. Es decir, bueno, se venía de movilizaciones, sí, con un cierto enfrentamiento, digo, no era la primera vez que de alguna manera se reprimía, pero bueno, una cosa es una represión, dicho así, coloquialmente, con guanaco, o sea, con un camión que tira agua, y otra cosa, bueno, se da un hay una represión por parte de la policía, y bueno, y muere un estudiante.
Ah, una cosa son palazos, otra cosa son balazos.
Entonces, bueno, claro, digo, cambia, es como el inicio, claro, de que hay un cambio en la dinámica, se empieza a confrontar al movimiento estudiantil desde otro lugar, y bueno, y por eso digo, eso es genera un impacto muy fuerte. El bueno, se hace un velorio muy multitudinario en el Paraninfo, que
el
además,
impacto intersubjetivo que tuvo la muerte de liberarse ya en aquel momento se hizo notar.
Claro, exactamente, es que es altamente profundo, es muy sensible, y aparte, bueno, era como, de alguna forma, era como impensable que pudiera suceder, digamos, algo así tan fuerte. Y bueno, y hay un apoyo automático, ¿no? Si uno ve algunas de las imágenes que creo que hay por internet, estoy segura que hay, del velorio, de liberar, que es impresionante, es impactante la cantidad de gente que hay en el Paraninfo, y después, bueno, toda esa marcha brutal que lo acompaña al cementerio del Buceo, y bueno, donde finalmente se le da sepultura. Bien. Y bueno, también esta muerte...
Sí, estoy viendo disculpa que te interrumpa, me acabo de googlear velorio, liberarse, lo más sencillo del mundo. Según alguien nos está escuchando, puede ver realmente la movilización, es claro, impresionante. Y además las fotos en blanco y negro transmiten muy bien el silencio que se vivió, uh-huh, y la sensación de congoja que había en aquel entonces entre los estudiantes, porque bueno, fue el primer asesinado a manos de fuerzas policiales.
Exacto, exactamente. Y bueno, claro, y eso que vos decís, es el primer asesinado por las fuerzas policiales, y bueno, y a partir de ahí, claro, tuvo un efecto simbólico, creo que desde ese día, y todos los 14 de agosto se recordó al liberarse de diferentes formas, diferentes maneras en dictadura, que bueno, que es la dictadura comienza en el año 73 recién, digo, pero en ese momento en donde no se podían realizar manifestaciones públicas, es una conmemoración, un aniversario permanente, precisamente por el impacto y por el dolor que eso generó, y luego con las marchas estudiantiles como realmente como el ícono de, del primer estudiante, ¿no? Del primer mártir estudiantil, porque bueno, recordemos que luego van a venir lamentablemente otros, claro, que también van a ser asesinados en marchas y manifestaciones estudiantiles, bueno, Susana Pinto, Hugo de los Santos, hay otros más también, que bueno, que también van a se van a sumar, digamos, a una lista de estudiantes asesinados en ese periodo, y siempre, digamos, en el periodo predictatorial, o sea, todavía...
Yo viste que al principio dije que prestaron atención al año, 1968, exacto, no es un dato menor.
Exactamente, ¿no? Es que muchas veces, eso que vos decís es tal cual, muchas veces como que se asume de que en el año, a veces si cuando no tenés las fechas en la cabeza se te puede perder esa dimensión cronológica, pero estamos en el 68 y todavía falta un avance represivo que es cada vez más fuerte, o sea, digamos, por decirlo mal y pronto, es el inicio de la agudización. Claro. De la represión,
Es que en realidad en la cédula, en la dictadura, dice 1973-1985, si uno pudiera, en el documento, pero en realidad era un proceso que se venía gestando. Absolutamente. Que se venía gestando. Por eso es interesante reflexionar en este año, 1978, ¿qué estaba pasando? ¿Qué se estaba configurando? Ahora nosotros con el diario del lunes ya podemos entender que, claro, ahí comienza justamente. Por eso hay que prestar atención un poco a las medidas que toma el gobierno frente a los movimientos estudiantiles, por ejemplo. Exacto. Porque no son menores. Acá uno puede realizar una interpretación histórica de un proceso que culmina en 1973 quizás, pero era una represión que venía, el Estado la venía realizando, el gobierno de turno la venía realizando anteriormente, como vos mencionabas, cortar los derechos civiles. Uh-huh. Era como la prehistoria de la dictadura cívico-militar, pero también habían contenidos muy vinculables a esto.
Exactamente, sí, lógico. Es que a su vez, también recordemos, yo estaba mirando un artículo que había salido en Jornada, en el periódico de la FEU, en el año 68, y decía que para el gobierno ellos eran la minoría subversiva. Decís, bueno, ese era el concepto que había, ya estoy hablando de julio del 68, claro, o sea, con respecto a lo que es el movimiento, y eso que es una porción, también, o sea, es una parte de los sectores movilizados, sí, porque sí, bueno, después sí, se mira al lado sindical, más los partidos de izquierda, o sea, es una dimensión muy amplia, decir, bueno, y es una parte, y que también decir, bueno, el gobierno lo tenía claramente definido como un sector al que había que reprimir, claro, había que controlar, que vigilar.
Es que Magdalena, dialécticamente, el uso de esas palabras, minoría subversiva, recuerda bastante al discurso que después tuvieron las dictaduras en Latinoamérica, ¿no?
Exacto. Totalmente.
Ya se configuraba un poco el mapa. Entonces, Magdalena, te agradecemos estos minutos en la mañana de Unirredo. Ha sido muy clara, muy explicativa, y queríamos conocer un poco más en profundidad el contexto en el cual, bueno, Liberarse fue asesinado, pero también ese momento, ¿no? Ese momento histórico previo a la dictadura, los papeles, pero ya con tintes antidemocráticos. Muchas gracias.
Un placer, encantada, y bueno, a las órdenes. Mucha suerte.
Hablábamos con Magdalena Figueredo, ella es licenciada en Historia, que nos contaba un poco, bueno, la situación que se respiraba en aquel entonces, en el 14 de agosto de 1968, el espíritu de aquella época y las luchas estudiantiles encarnadas, entonces, bueno, en Liber Arce, que tuvo la mala suerte de recibir una bala y dos días más tarde morir, un 14 de agosto de 1968, como manejábamos recién a lo largo de la entrevista.